Garaziko herria benedika dadila, Garaziko herria benedika dadila, euskarari eman dio behar duien zornuia, euskarari eman dio behar duien zornuia, euskara, euskara.
Hace unos meses repasamos parte del trabajo de Koldo Michelena con Adolfo Arejita, director del Instituto Labayru, académico de Euskaltzaindia, colaborador también de este programa, y ya avanzamos que cuando se acercara la fecha del centenario de su nacimiento, algo que ocurre hoy, este 20 de agosto, íbamos a volver sobre la figura de Michelena, uno de los grandes intelectuales vascos del siglo XX. Entró tarde en la vida académica porque el compromiso y la lucha antifranquista le llevó a la cárcel y no sería hasta cumplir los 33 cuando se matriculó por libre en la Facultad de Letras de la Universidad de Madrid. Y a partir de ahí, ¿qué? Este era Izpurua. Egunon.
Hola, que Egunon. Él decía que el verdadero misterio del euskera no era su procedencia u origen, sino su perduración. Por ello tuvo siempre muy claro que era necesario asentar las bases para la creación de un euskera estándar, unificado, el euskera batua. Recordamos hoy a Koldo Michelena, que hubiera cumplido tal día como hoy 100 años. El lingüista que unificó el euskera, es también conocido así, nació un 20 de agosto en Rentería, Guipúzcoa. Han transcurrido ya 28 años desde su muerte. Y tal y como dice la canción que estamos escuchando, en la voz de Xavier Lete, eran muchos los que pensaban que el euskera no era una lengua que se pudiera escribir o que estuviera al nivel de otras. Él siempre tuvo claro que sí, pero que para lograrlo era además necesario que fuera imprimido, publicado en el mundo, ser conocido y reconocido por otros. Y para ello necesitaba crear un euskera unificado, el euskera batua.
Bien bistan dago, euskarak iraungo baldin badu, beharrezkoa duela, bueno, forma estandar moduko bat. Eta bingun euskara forma hori utxik eta katsik gabekua dene, ez nuke izango inondik ere, baina, bueno, nik uste dut, obedela hori lehengo ezer ezabaino.
Recibió varios premios en vida, el premio Menéndez Pidal y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, entre otros. Los premios eran importantes, sí, pero en la medida en que daban a conocer el euskera.
Jendiak euskara aintzakotzat har dezan, ba nahitaezkoa da azterlana eta azterlanaren den ondorioak ba munduan barrena zabatzia. Komentzatzen nik uste dut hori oso beharrezkoa. Eta orduan esariak nolazbait ere ba euskararen nortasuna etortzen dute.
Lingüista, filólogo, escritor, primera persona que hizo críticas sobre trabajos en euskera para el Euskaltzain, Patxi Altuna, ha sido una persona difícil de igualar.
La Michelenak aina euskarazko eskola eman duenik, euskarazko itzaldi egin duenik, euskarazko liburu idatzi duenik, euskarazko doktor tesi zuzendu duenik, ez da izan. Talde horretatik, behar bada urte askotan ez da Michelenaren parek hori izango.
Euskara, euskara, jalgiadi plazara.
Pues por cosas como esas, ¿eh? Hoy queremos recordarle con tres personas que lo conocieron y que pueden ayudarnos a valorar ese trabajo que él desarrolló. Tenemos aquí en Boulevard a Ibon Sarasola, lingüista y euskaltzain. Ibon, egunon.
Egunon.
Desde Galicia también está con nosotras Elisabete Pérez, filóloga que ha estudiado el trabajo de Koldo Michelena. Elisabete, egunon.
Egunon, buen día.
Buen día. Bueno, voy a comenzar con Ibon. Uh-huh. Hemos escuchado aquí varias semblanzas también de quién fue Koldo Michelena, y sí que nos da la sensación de que es difícil explicar así rápidamente aquí en la radio quién fue y todo lo que hizo. Así que sé que es una pregunta difícil, pero la primera para ti, Ibon.
Yo creo que se puede resumir bastante bien lo que hizo en estos términos. El euskera siempre, cuando empezó ya a comienzos del siglo XX, bueno, a estudiarse y tal, había dos tipos de personas que se dedicaban a ello. Uno, los lingüistas extranjeros, europeos, que tenían una gran formación filológica y lingüística, y por otro lado, los vascos, como si dijéramos, que conocían el idioma mucho mejor, claro, que estos extranjeros. Pero no tenían una formación científica. Yo creo que los ejemplos típicos son Schuchart, como lingüista de nivel mundial que se acercó al euskera, y Azcue, José C. María de Azcue, que, claro, evidentemente dominaba muy bien el euskera, pero que no tenía una formación científica, bueno, a la altura de las circunstancias. Y yo creo que Koldo Mitxelena fue el primero que en una sola persona juntó a las dos vertientes. Era un profundo conocedor del euskera hablado y del euskera escrito, y estaba al corriente de toda la teoría lingüística y filológica de Europa, pero en primera línea. Y claro, eso fue una mezcla explosiva. Claro, gracias a él tenemos el euskera hoy en el nivel que tenemos. Si no, estaríamos mucho peor y mucho más lejos de las metas. ¿Eh?
Hablamos que el trabajo fue grande y no fue nada fácil. ¿Cómo recuerdas tú, Ivón, la reunión de Arantzazu en 1968?
Hombre, pues había dos bandos, clarísimamente. Pero la dificultad era sobre todo ideológica, no era lingüística, y luego, claro, esas inercias y tal. Yo creo que la reunión de Arantzazu fue muy bien, y al final más o menos todos salimos con una idea bastante clara de lo que había que hacer. El problema fue cuando volvimos, como si dijéramos, a la realidad del mundo de cada día, y entonces, bueno, no fue tan bien, vamos.
Tal y como hemos dicho, sí que generó alguna polémica. El euskera batú en un principio tuvo algunos enemigos. La letra H generó también cierta polémica, Ivón.
Sí, sí, pero fueron polémicas ideológicas, no fueron polémicas lingüísticas. Inercias, problemas ideológicos e inercias. Sobre todo porque el Partido Nacionalista Vasco se posicionó en general en contra. Por motivos ideológicos también, o porque quería llevar... no sé cómo explicarlo, y aparte que son temas muy malos para explicar, pero creo que le comieron la tostada, para decirlo mal, al PNV, y claro, esto no hizo ninguna gracia, vamos.
Bueno, pues entre esos problemas también ideológicos se movió Koldo Mitxelena, Elisabete, pero sí que le interesaba otra parte también de la euskera, y era la fonética, ¿no?
Sí, bueno, la fonética como una parte más de la lengua, ¿no? No creo que sea algo que esté aparte, ¿no? Bueno, la tesis la dedicó al estudio de la fonética histórica vasca, ¿no? Y es el puntal por el que, bueno, cualquier estudiante de filología, bueno, pues tiene que consultar y tiene que estudiar, ¿no? Estudiar de dónde proceden las palabras y cómo han ido evolucionando, etcétera. Bueno, toda la cuestión histórica del estudio de la lengua pues es fundamental para poder construir un modelo actual, y o sea que sí, claro, es una parte importante.
Pero ¿verdad? Es curioso porque Iván, a él, más que interesarle el origen, y ahí está esa frase, ¿verdad? Más que el origen, interesaba la pervivencia de la lengua. No sé qué hubiese pensado él si hubiera vivido a día de hoy, si hubiese cumplido esos 100 años, si hoy estuviésemos celebrando con él los 100 años de la pervivencia de la euskera.
Bueno, yo creo que sí le interesaba el origen, bueno, el origen de la propia lengua, ¿no? Pero ¿qué pensaría? Pues yo creo, no sé, hombre, ponerse en la cabeza de otros es imposible, ¿no? Sí. Pero yo creo que estaría contento de qué medios tenemos y de cómo están los niveles de estudio de euskera y de investigación, etcétera, y en la propia sociedad, pues cómo se ha difundido y cómo se ha aceptado y cómo se utiliza un código estándar en el que él tiene tanto que ver, y bueno, y ver que los chavales tuitean en euskera sin respetar el código unificado, pues yo creo que estaría satisfecho, ¿no? Me parece a mí, aún teniendo muchas cosas por hacer, pero yo creo que se avanza muchísimo, muchísimo.
Ivonne.
Aunque hay mucho por hacer, claro.
Sí, Ivonne, la pregunta también para ti.
Hombre, partiendo de esto, de un punto anterior, Mitxelena no se dedicó a la fonética, quiero decir. La fonética era un instrumento para él, y la fonética históricamente, su tesis no es un estudio sobre esa fonética, es la manera única posible científicamente de reconstruir el protovasco, vamos, el euskera antiguo, como si dijéramos, y su tesis es esa. Él dijo cómo hace 2000 años, qué aspecto tenían las palabras vascas hace 2000 años, que no es una broma, vamos, y ese es el valor. Y luego respecto a lo de, hombre, yo creo que estaría bastante contento, porque las cosas cosas han ido bastante bien con en el tema del estándar, ¿eh? Yo creo que el euskera hoy en día es un instrumento muchísimo más ágil, ¿eh? Como lengua de cultura se puede traducir cualquier cosa con un cierto, bueno, empaque, y yo creo que estaría bastante contento, porque en el fondo se ha conseguido lo que él quería, que es un idioma de cultura al nivel, más o menos, de otros idiomas de cultura.
Estamos hablando de todo lo bueno del euskera batua. Hay quien dice también que ha afectado a los dialectos. ¿Qué opinas tú de eso, Ivón?
Para mí los dialectos en sí no tienen ningún interés, me lo voy a hacer claro, ¿eh? En tanto en cuanto que para mí, la misión de los dialectos es desaparecer, como en todos los idiomas, vamos, ¿eh? O sea que esta cosa de los dialectos y tal, nunca le he visto ningún sentido. Es como si digamos ahora el andaluz y tal, pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Vamos, yo prefiero el estándar español, ¿eh? O sea que hay poco más puedo decir.
Ya has dicho mucho. Sobre todo en este momento, que también parece que hay gente que trata de recuperarlo, ¿no?
Sí, sí, eso tema de los dialectos. Eso me parece una broma, francamente. Sí, sí, ¿eh? No sé, esto de los dialectos no se está orientando bien, creo. No sé, pero bueno, es otro tema muy distinto.
Elizabeth, hace unos minutos mencionabas a los chavales que tuitean sin respetar en muchas ocasiones las normas del batua. Tú trabajas con los chavales. ¿Has podido comprobar si estas nuevas generaciones conocen o no a Koldo Mitxelena? Nosotros también lo hemos preguntado. Hemos ido a la biblioteca Koldo Mitxelena de San Sebastián y esto es lo que nos han dicho. Les hemos preguntado si conocen a Koldo Mitxelena.
Pues un escritor, supongo, o algo así. De hecho, te iba a decir una cosa, lo busqué el otro día y ahora mismo no me acuerdo porque lo leí así por encima, pero no, vamos.
Usted, esango nuke euskaltzaindiak urgazle izan txala, eta idazle uste nun txala, baino idazle baino, nik uste filólogo gehi euskal kintzan.
No tengo ni idea, me suena cocinero, pero ni idea.
Ba, euskal filólogo haundienetako bat, eta, bueno, gauza asko idatzi zuen euskal filologiaz, literaturaz, zinemaz ere bai.
Eta euskara batu den inguruen ere uste lanak intzitxula, edo holako bak.
Es que, zakatidiarik.
No tengo ni idea, lo siento.
Tura inguruko personaje importante bat, edo idazle bat, edo artista bat.
Sé que leí algo sobre él, pero no sé quién es.
Ba, ez dakit. Ba, euskarekin errazonaturiko norbait da akidala, baino ez dakit gehi hori esan.
Imagino que un personaje importante pues de la historia, claro. Koldo Mitxelena, para poderle poner el nombre a una biblioteca, a lo mejor un escritor, o a lo mejor un... no lo sé.
Ez dakit, euskararekin zer ikusi azekala, ba, akit, baino ez dakit.
Euskara aztertuzun, o loako zeo zer, o...
Pues alguien importante, San Sebastián.
Ikasi dudala, badakit, ja, oraintxe bertan ez da gogoratzen.
Ibon, algunas de estas respuestas duelen un poquito o no son cosas que pasan con los personajes también importantes.
No, yo me quedo admirado de lo muy conocido que es Mitxelena.
¿Ah, sí?
Hombre, claro, vamos a ver, futbolistas son los que tienen que ser. Los que no sean conocidos en este mundo son los futbolistas.
Sí, eso parece.
Yo me acuerdo hablando en Cataluña con Teresa Cabré, que es, bueno, de la Institut de Estudis Catalans y tal, me decía, aquí las cosas dan mal. Pompeu Fabra, que es el que hizo en Cataluña a comienzos del siglo XX lo que hizo Koldo aquí después, es demasiado conocido, algo hacemos mal. Quiero decir, la gente de la cultura no puede ser tan conocida como si dijéramos malo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero nos movemos en otras coordenadas, uh-huh. Y en ese sentido me parece que es, diríamos que demasiado conocido, vamos.
Ah, bueno, vale, pues está
bueno,
bien.
Pues, muy bien. Vamos a saludar a una persona que sí que lo conoció muy bien. Se vieron por primera vez en la Universidad de Salamanca. Koldo era su maestro, él era discípulo. Tenemos con nosotros a José Antonio Pascual, catedrático de la Lengua Española de la Universidad Carlos III y vicerrector de la Real Academia de la Lengua Española.
José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días.
Bueno, llevas ya un ratito también escuchando pues todo lo que están explicando Ivón, Elizabeth.
Oye, es un placer oírlos porque a Ivón, desde luego, le he perdido la pista, no sé por vía oral, pero no por vía escrita. Y no me ha sorprendido nada de lo que ha dicho, ha situado el asunto perfectamente.
Tú mencionabas, bueno, tal y como hemos dicho, lo conociste en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo recuerdas el día que lo viste o escuchaste por primera vez? Porque si no me equivoco, sus conferencias tenían bastante éxito, ¿verdad?
Sí, pues no entendía absolutamente nada de nada. Yo estudiaba cuarto de carrera y llegó allí un señor joven, bueno, joven, tendría 40 y tantos años, al que fueron a ver todos los catedráticos de filología, todos, y era un desconocido completamente, y habló de un tal Chomsky. y que decía unas cosas extrañísimas. Y nosotros estábamos formados en un método científico, que era el estructuralismo, oímos hablar de otras cosas que, de las que nunca habíamos oído hablar en Salamanca. Y esto nos lo traía un señor de fuera, que no tenía una biblioteca importante, que no podía seguir, por lo tanto, la bibliografía. Y, sin embargo, nos dio una lección a todos que, bueno, nos dejó impresionados. Claro, si añades a esto que luego se fue con los jóvenes que asistíamos a su conferencia a tomar unas cervezas con problemas, porque tenía problemas de estómago, y que empezamos a hablar, y como sabíamos que era un hombre que había estado en la cárcel, pues hablamos de dialéctica, y dijo que de dialéctica nada. Entonces situó el asunto con la experiencia que da precisamente el haber tenido unos cuantos años, haber estado implicado realmente en la política, y además tener un conocimiento científico de los hechos impresionante. Sí. Claro que Ivonne lo ha situado muy bien al decir que Koldo Mitxelena logró aunar el conocimiento de la lengua. Claro, él discutía con gente diciendo, es que esta palabra que acaban de oír no se dan cuenta de que acaba de entrar aquí, frente a un Humboldt o a un Schuchart. Él tenía el conocimiento bueno de la lengua, pero es que tenía una formación lingüística impresionante. Claro, esa fonética histórica vasca es quizá del siglo XX, yo creo que una de las obras más importantes, pero no que tenga que ver con el euskera, sino con la lingüística general. Mm. Es decir, la capacidad de reconstruir el pasado fonético no es algo que sirva, no sé, para que estemos más contentos de nuestros antecedentes. Es que es el procedimiento que en el siglo XIX se sirvió para poder subgrupar las lenguas, para poderlas relacionar unas con otras. Y hacerlo esto con una lengua que no tiene parientes ha sido realmente una especie de cuadratura del círculo. Ha tenido que idear unas relaciones, porque ese tipo de lingüística es comparada. Es la comparación la que permite precisamente la reconstrucción de estadios antiguos. Y Koldo supo hacerlo con el método en aquel momento más importante, es decir, partía de un estructuralismo europeo fuerte y reconstruyó algo que parecía absolutamente imposible. Pero a partir de ahí tienes todo un lingüista y un filólogo, y Ivonne sabe por qué hago esta distinción, porque aquí hay una marejadilla de fondo, un lingüista y un filólogo que, bueno, que logra, digamos, apoderarse de verdad de la autoridad y poder entonces encauzar las cosas, bueno, como Elizabeth lo ha estudiado además y conoce bien.
Mm. Sí, Elizabeth lo ha estudiado y se habla también mucho, Elizabeth, del trabajo, bueno, zubilana, del trabajo que de transmisión, digamos, que ha hecho Koldo Mitxelena tanto con el pasado como con el futuro.
Sí, bueno, yo lo entiendo desde mi perspectiva, que Koldo también es una pieza muy importante para entender las conexiones entre muchos mundos que viven en este mismo mundo. Para mí es una unión entre nuestros clásicos y el estándar actual. Y es una unión entre el mundo del versolarismo y de la tradición popular, de la oralidad, y Virgilio y Platón. Y yo creo que es una persona que une muchas culturas, muchas maneras de entender y de vivir, y también que une y que unió en el momento de la unificación del vasco, él siendo mayor que los jóvenes como Ivonne, etcétera, pues también fue capaz de unirse a los jóvenes y de ser capaz de liderar a los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que es una persona que une en sí mismo, aparte del concepto científico que he mencionado, yo creo que une muchísimo, ¿no? Y en sus textos, pues las referencias a un mundo y a otro y a otro y a otro, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar sus textos me volvía loca, porque decía, pero este hombre ahora de qué está hablando, y ahora a qué se está refiriendo, y ahora quién tiene en la cabeza, y ahora... Y una vez que das con la llave, como él decía por Lizardi, ¿no?, al que tanto admiraba, pues es una gozada, ¿no?, realmente cuando eres capaz de encontrar la referencia, ¿no? Pero yo creo que eso que tenía tantísima información y tantísima capacidad dentro que, pues sí, pues que era una conjunción de, bueno, no sé si astral o qué, pero sí, realmente, pues sí, admirable, sí.
Claro, y no hemos mencionado nada de la vida que le tocó vivir también, ¿no?, de ese compromiso que he mencionado al principio, Ivonne, que le llevó a la cárcel, que fue condenado a muerte, que luego creo que le conmutaron la pena, pero tuvo que pasar por distintas
años más
cárceles.
Cárcel. Sí.
Y todo esto a pesar de todo eso, ¿no?
Eso es, sí. Yo creo que, bueno, además él es de una familia muy humilde, de Rentería, de... su madre, bueno, quedó viuda, bueno, pues al poco de ir Koldo a la guerra como gudari y bueno, y la mujer pues lo pasó bastante mal para sobrevivir. Yo esto lo tengo oído en casa, ¿no? Porque somos de Rentería, nosotros también. Y bueno, o sea, unas condiciones económicas pues muy 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 duras, ¿no? Pero a pesar de que ahora llame la atención porque parece que, en fin, que lo importante es tener mucho y figurar mucho, pues una persona que yo creo que no de importancia eso en absoluto y no sé, fue capaz de hacer tantísimo, ¿no? Sí, a pesar de las circunstancias. Uh-huh. Hombre, yo creo que aquí también hay que reconocer el trabajo de Matilde como
de su mujer,
elaboradora de su, sí, bueno, de solucionar los problemas cotidianos, supongo, ¿no? Uh-huh. Y de ocuparse de cosas, en fin, que no lucen tanto al exterior, pero yo creo que a Matilde hay que tenerla muy en cuenta también, ¿no?
Estamos hablando de la vida familiar, del entorno más íntimo de Koldo Mitxelena. José Antonio Pascual, conoce muy de cerca a Koldo en ese aspecto también, porque fuisteis vecinos en Salamanca, ¿verdad?
Sí, el Juan también lo conoce bien el asunto. Sí, estábamos en la misma, en el mismo edificio, y además fue Matilde la que nos proporcionó ese piso que quedaba libre. Lo había ocupado una persona admirable, un catedrático de historia, y al quedar libre dijo: oye, mirad que queda esto libre, venid aquí. Y evidentemente la relación familiar fue impresionante.
¿Qué ambiente había en aquella casa?
Era espectacular, porque por ejemplo podía bajar Koldo el sábado a dar un paseo o el domingo y llamarme o no llamarme, yo subir a hablar con él y no atenderme porque estaba en la siesta, y eso era sagrado. Ir a su casa porque ponían, pues vamos, por ejemplo, La Reina de África, que era una película de culto que él no podía ver cada vez que la pusieran. Y además tenía ese ambiente familiar en que Matilde estaba pendiente de todo, pero sus hijos discutían con él y él con sus hijos en ese proceso de pues qué sé yo, buscar un principio de matemático, o el asunto de, pues no sé, de táctica militar, o una película.
Estaban todo, madre mía.
Sí, y además lo que, como yo creo que se ha dicho antes, lo que es impresionante es que esto de verdad se pueda dar. Y además la investigación, y además después de las grandes dificultades, fíjate que a mí mi maestro Corominas me contó que le sorprendió mucho que Tobar, Antonio Tobar, le dijera, era hacia los años 52, hay un joven vasco que nos importa muchísimo y vamos a invitarlo al Congreso de Toponimia que se celebró hacia el año 55 en Salamanca. Y Tobar y Mitxelena me decía, yo creí que me quería, no sé, vender algo, que y se quedó impresionado de que esta persona de unos 40 años recién licenciada lo sabía absolutamente todo de las lenguas prerromanas. Bueno. Fíjate que en los años 40 y 50 empieza a estudiarse científicamente con más impulso el hecho del ibérico, el hecho de las otras lenguas que estaban antes de la romanización. Y claro, en este ámbito, en este ámbito donde hay figuras, no sé, que son importantísimas, que coincidieron precisamente en ese congreso, como Les Jeunes, en este ámbito de lo celta, lo celtíbero, el ibérico, el euskera, Mitxelena entró, pero entró por la puerta grande, con unos conocimientos que cuando tú lees la correspondencia, por ejemplo, de Lourdes Alberto Firmat, que había trabajado en este ámbito de las lenguas prerromanas, Mitxelena hacía unas correcciones, pero impresionantes. O sea, no he visto nunca en ningún maestro, en persona que dirija trabajos científicos, una competencia y una seguridad y además un interés por la gente como en el caso de Mitxelena.
En una ocasión, José Antonio, lo definiste como un superdotado. Esa también es una definición.
Sin ninguna duda, me ha costado mucho trabajo encontrar superdotados, pero superdotado es aquella persona que ojea unas páginas y a partir de ese momento sabe qué es lo que merece la pena de ella, que no toma decisiones, se atreve y sobre todo va directamente a... Esto es importantísimo en esta persona, va directamente al conocimiento y a la mejora, al conocimiento suyo y a la mejora de las condiciones de una lengua, no a buscar una serie de beneficios, de prebendas, sino precisamente a trabajar por los demás.
Tenemos que ir concluyendo, ya nos quedan muy pocos minutos, y hoy, como hemos dicho, hemos querido recordar quién fue Koldo Mitxelena, qué es todo lo que hizo, y Boni y Elixabete, para concluir, ¿alguna otra idea que queráis añadir?
Su compromiso personal con el pueblo vasco, diría yo, que le acarreó muchos problemas en su vida, pero que nos ha legado un fruto impresionante. Yo creo que es eso al final.
¿Elisabete?
Sí, yo creo que, bueno, como renteriana, pues me siento, bueno, aunque cada uno nace donde le toca y no donde elige, pues bueno, creo que es una suerte para Rentería tener un paisano, bueno, internacional y un científico internacional, y yo creo que un modelo también, sí, efectivamente, de compromiso y de vida y de ofrecer a los demás lo que sabía, ¿no?
Como decía Esther, hoy hemos querido recordar quién fue Koldo Mitxelena, qué es lo que hizo, cómo lo hizo, cómo era. Hemos invitado a esta mesa a Ibon Sarasola, lingüista y euskaltzain, Elisabete Pérez, filóloga, que ha estudiado su trabajo, y a José Antonio Pascual, catedrático de lengua española en la Universidad Carlos III, vicerrector de la RAE y amigo de Koldo. Muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias a ti.
Agur.
Eser Rexuei.
Agur, agur.
Euskara jaldiadi dantzara. Horai dano egon baiz imprimitu bakerik. Horai dano egon baiz